Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Ciudad Educativa, un espacio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Central. Conducen las profesoras Victoria Peralta y Loredana Ayala.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Ciudad Educativa. Hoy una fría mañana de día lunes, pero con todo el calor humano como siempre para acompañarte hasta aproximadamente las 11 de la mañana, donde conversaremos y reflexionaremos acerca de temas interesantes. Bueno, no estoy sola. Victoria, por asuntos de trabajo, está viajando. Hoy día viaja a Panamá, así que no nos va a poder acompañar, pero me tengo a mi lado una colega de la Facultad de Ciencias de la Educación con quien compartiremos esta hora. Javiera Orchard, bienvenida.
Hola, Loredana, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, aquí.
Ya, y hoy día Javiera nos va a inspirar en un tema, porque Javiera, para que los que no la conocen, ella es de estudios de pregrado, educadora de párvulos, ¿cierto? Docente en la Escuela de Educación Parvularia de la Universidad Central. Pasó por ahí por psicología, sí. Ya, pero se decidió por la educación parvularia. Pero otra carrera que estudió Javiera y que muchos quizás pocos conocen, esa historia de ella es que ella estudió teatro. ¿Ah? Y vamos a conversar un poco de teatro y posteriormente nos vamos a inspirar en esta conversación y en esta experiencia de ella para que continuemos hablando del teatro y caigamos también nuevamente hablando del teatro infantil, ¿no? Que es un poco donde vamos a llegar. Cuéntanos, Javiera, ¿por qué tomaste la decisión de estudiar teatro? ¿Querías cambiar de profesión?
Mira, la verdad que las artes siempre fueron parte de mi vida infantil, pero yo no empecé estudiando teatro, empecé estudiando danza. Empecé estudiando danza en el Espiral, en ese tiempo Espiral, con grandes profesores como...
El Espiral que quedaba en el barrio de Brasil, ¿no?
Claro, claro. Y que tenía como conexión con la Academia de Humanismo Cristiano. Y me hicieron clases grandes como Patricio Bunster, uh-huh. que es uno de los grandes coreógrafos chilenos.
Exacto.
La Joan, viuda de Víctor Jara. Y,
Joan Jara.
Claro, la Joan Jara. Y a partir de eso, como que en mis bailes era muy teatral. Y por lo tanto...
¿Le ponías mucho color?
Sí, era muy teatral, Estaba estudiando danza educativa, de todas maneras. Y uno de los profesores me dijo, ¿por qué no estudias teatro? Sabes que tú eres muy teatral. Y dije, buena idea, voy a estudiar teatro. Y estudié teatro con Humberto Dudachel, ¿ya? En la Academia de Humberto Dudachel. Y ahí fue maravilloso, porque además él tiene un trabajo de voz maravilloso. Es profesor de voz en ese tiempo de la Universidad de Chile. Y después de eso hicimos una compañía y estuvimos varios años haciendo algunas obras de teatro los fines de semana y me gusta mucho el teatro, lo echo de menos las tablas, ahora me dedico a la docencia.
¿Sí?
Y todo eso después, obviamente, bajándolo a los niños, porque en ese tiempo tampoco existía ninguna pedagogía teatral, no existían diplomados ni magíster en teatro infantil, me refiero, y por lo tanto fue muy buena esta experiencia para poder, tanto danza como teatro, para poder después trabajar en el ámbito educativo.
Y cuéntame, ¿cuánto tiempo estudiaste? ¿Por cuántos años fueron tus estudios de teatro?
No, fueron 2 años en danza y 2 años en teatro. Sí,
yeah. Sí. ¿Y estudiabas, si trabajabas durante
la mañana?
Trabajaba
en
la mañana
y estudiaba en las noches.
En las noches.
Estudiábamos en las noches.
Era vespertino.
Claro, claro.
¿Y todavía se dará para los que algún día todavía no nos atrevemos a estudiar teatro? Vamos a averiguar ahí.
Sí, hay.
Siempre hay por lo menos la posibilidad, ¿no? Sí. Aunque no sé si me subiría a las tablas, es un deseo escondido mío nomás. Ya que algún día he hablado con amigos actores y siempre me dicen, ahora estudia, pero es que yo no soy de tablas.
No, nunca es tarde. Además que, bueno, depende de la motivación que tengas para poder estudiar teatro. Hay gente que estudia teatro porque necesita aprender a comunicar, porque el trabajo se lo pide, te fijas, y pueden ser hasta empresarios. Tenía varios amigos psicólogos dentro de la compañía de teatro. Los psicólogos son muy buenos actores, fíjate. Debe ser porque analizan, ¿cierto?
Tiene que ser un personaje.
Porque el trabajo
personaje
justamente,
¿no? Claro.
Tiene que ver con eso, justamente. Pero yo creo que la motivación para entrar a teatro puede ser súper variada. Así que Dele nomás.
Vamos a pensarlo, lo vamos a reflexionar. En todo caso, dentro de las asignaturas que tuviste, Javiera, cuando estudiaste teatro, ¿cuál fue la que tú consideraste que más te costó y cuál para ti fue la más significativa?
A ver, dentro de este curso, como no era un curso como universitario, eran asignaturas, no sé si decirle ramos, asignaturas. Yo creo que habían tres como básicos. Una que tenía que ver con el trabajo corporal, ¿ya? Otra que tenía que ver con voz, improvisación, ¿ya? Y yo creo que las tres son importantísimas dentro del ámbito de la actuación. Cada una con lo suyo, ¿cierto? El trabajo de voz, y no solamente para un actor, es sumamente importante, especialmente, por ejemplo, para los educadores, para la gente que trabaja comunicando ideas a mucha gente. Es muy importante saber impostar, saber proyectar y saber darle a la voz ese sentido emocional o la transmisión de la idea, ¿sí? Desde el ámbito afectivo. Yo creo que esa asignatura, a mí me gusta mucho el trabajo de voz, me gusta. Y creo que la voz dentro de la pedagogía, por ejemplo, es muy primordial, relevante. Primordial. Y lo corporal eran asignaturas muy entretenidas porque tenía que ver con, por ejemplo, la improvisación, tenía que ver con armar paisajes, con proyectar ideas, ¿cierto? Y esa idea tenías que armar grupos y tenías que improvisar desde solo lo corporal, en silencio, o imaginarte que estás, por ejemplo, en una guerra y cómo atravesarías una trinchera, por ejemplo, o ponerle corporalidad a una emoción. O sea, además de la improvisación, tenía que ver con la apertura creativa, con un pensamiento divergente, ¿cierto? Con traspasar las vivencias a objetos o a corporalidades, como dije. Entonces, era muy, ¿cómo puede decir? Como open mind. Tenía que ver con abrirse. Y lo corporal tenía que ver con el manejo del cuerpo, básicamente, ¿cierto?
Mm, que es un gran desafío, y a nosotros como cultura y como sociedad nos cuesta harto de alguna manera favorecer o desarrollar más nuestra corporalidad. Somos como muy, no sé cómo decirlo, muy duro. No, la palabra es duro, como estricto desde nuestro cuerpo, ¿no?
Que estamos como limitados corporalmente. Claro, pensamos claro. Que el abrirnos corporalmente o el comunicar corporalmente quizás te va a hacer más vulnerable, te va a exponer, ¿cierto?, frente a la gente, vas a ser catalogado de no adecuado, porque tengo estudiantes que, por ejemplo, cuando trabajamos lo corporal y me dicen, y les cuesta muchísimo, y me dicen, lo que pasa, profesora, es que en mi casa, cuando yo hacía este tipo de cosas, mi papá me decía que yo era tonta. ¿Te fijas? Entonces también hay una cosa que uno va aprendiendo, cómo comportarse desde el cuerpo o cómo expresar desde el cuerpo.
Somos muy estructurados. Ahí está la palabra que se me había olvidado. Mira qué interesante todo lo que tiene que ver con el teatro. Vamos a seguir conversando acerca de este tema, pero vámonos a una cancioncita.
Buena.
Mira, vamos a colocar canciones de teatros musicales, de obras de teatros musicales, y vamos a partir por esta que ha sido un clásico y está en el inconsciente colectivo de Chile. Aquí está la canción de Gris Brillantina, Summer Night.
Summer loving had me a blast.
Summer loving happened so fast.
I met a girl crazy for me. Summer nights.
Well, 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 tell me more, tell me more. Did you get very far?
Tell me more.
She swam by me, she got a cramp.
He went by me, got me so damn.
I saved her life, she nearly drowned.
He showed up, splashing around.
Summer sun. I told her we'd still be friends.
Then we made our true love vow.
Wonder what she's doing now. Summer dreams ripped at seams, but those
escuchando la canción Summer Night del musical Gris o Gris Brillantina o Vaselina también como se conocía en español y los cantantes por lo menos de esta versión son John Travolta y Olivia Newton-John.
¿Quién no la bailó cuando era niño?
¿Ah? ¿Quién no la bailó? ¿Cierto? Si es parte de nuestro inconsciente colectivo, así como lo decía. ¿Ah? Además que todos soñábamos que John Travolta te sacara a bailar. Ya, por lo menos yo. Sigamos hablando sobre el teatro, Javiera, y hablamos un poco de la historia del teatro. ¿Se dice que el teatro partió por Grecia o no? ¿La época de los griegos?
La verdad que el teatro empieza ya con mucho más, en una época mucho más primitiva. Empieza desde el rito.
Perfecto.
Del rito pasa al mito.
¿Ya?
O sea, por lo tanto, los ritos que tenían que ver con alabanzas a los dioses, a la naturaleza, se asumían personajes y de ese rito pasamos a que esto se convierte en un mito y el mito tiene que ver con una historia que se repite de generación en generación.
Claro.
Por lo tanto, así empiezan el primer teatro.
Claro, porque
como una forma cultural.
Claro, cuando tú haces de alguna manera alguna alabanza o algún tipo de representación o adoración ante algún elemento que consideras superior, por lo menos pensando en esa época, tú asumes también un papel, ¿no? Ya sea de un animal o de un elemento
máscara,
de la naturaleza, etcétera, etcétera.
Pero sin un sentido estético, ¿se entiende? No había otro objetivo que tenía que ver con un rito social, cultural, que se transforma después, ¿cierto?, en un medio de expresión, de emociones, de ideas, de historias. Por eso te digo que del rito pasamos al mito.
Al mito. Y después ya en Grecia la cosa se transforma en una manifestación artística, ¿no?
Como exactamente. Tal. Y ahí tenemos, cierto, los dramas, ahí tenemos... Hay una cosa también importante, hay una cosa que tiene que ver con esta sociedad que se junta para ver grandes obras que tienen que ver con acontecimientos humanos, con el mal, con el bien, ¿ya? Y que se repite después a lo largo de la historia, y esas son las grandes ideas que trasciendan en el ser humano, que por lo tanto son las ideas que también van a trascender, por ejemplo, en Hamlet, como habíamos hablado hace un rato, ¿cierto? El héroe, la venganza, la traición, la madre, el amor, ¿te fijas? Y ahí empieza, justamente, con los
como
griegos.
Estereotipos de seres humanos, ¿no?
Exactamente.
Y hablábamos, ¿cierto?, que han habido grandes... dramaturgos, porque así se llaman, ¿cierto?, los creadores de diversos tipos de obras de teatro, y uno de los más clásicos y el que más se conoce quizás hoy en día a nivel mundial, porque en ninguna parte yo creo que del mundo no deben haber escuchado al menos su nombre, si es que no han visto alguna obra de teatro, o en el cine, porque ha llegado también al cine, como es William Shakespeare.
Exacto.
¿Ah? Y tú decías, y hablábamos de eso, ¿no?, que William Shakespeare de alguna manera se mantiene su vigencia como dramaturgo, y muchas de sus obras de teatro al mismo tiempo, por este tipo de construcción de personaje que tenía.
Y porque esa realidad la puedes sacar de ese contexto histórico y la puedes poner ahora, me refiero a la traición, el poder, todo eso lo pones ahora en el 2018 y también funciona.
Y lo puedes actualizar.
También funciona.
Claro, por lo tanto, por ejemplo, grandes obras, hablábamos de Hamlet, ¿no? Pero si uno de alguna manera viera esa historia o esa obra de teatro representada hoy en día, seguramente los actores usarían estereotipos de la sociedad actual, de alguna manera, desde la escenografía, el uso del vestuario.
Se hace. Depende de la puesta en escena que tenga el director. Puedes tomar y lo puedes hacer hasta atemporal.
Claro.
Podría no tener tiempo, podría no tener este espacio, pero él funciona igual, el
claro
texto.
Que sí. Yo he visto, por ejemplo, como 4 o 5 versiones de Ricardo III, ¿ya? Sí. Y en cine, sobre todo, la mayor cantidad de versiones que yo he visto, y cómo, de alguna manera, el personaje de Ricardo III siempre va adoptando desde su vestimenta a grandes o importantes dictadores de nuestra historia, por ejemplo, del siglo XX, y que está reflejado en esta obra de teatro, ¿ah? que es como un ejemplo, de alguna manera, de cómo el personaje se mantiene a lo largo del tiempo.
Hay con lo que tú estás diciendo, que es importante, porque entendemos que ahora el teatro contemporáneo sale, digamos, del texto. El texto se ocupa, pero se pone también en pos del director y de la puesta en escena, ¿cierto?
Claro, de la propuesta que
rompe,
tiene, ¿no?
Con el realismo, rompe con el barroco, rompe con el romanticismo, y tenemos propuestas que tienen que ver con el simbolismo, que tienen que ver con el teatro pánico, que tienen que ver con otras. Sin importar el texto, lo puedes poner en cualquiera uno de estos contextos teatrales, me refiero.
Exactamente.
Y puedes tener una obra que sea hecha en un espacio que no es el clásico de una sala de teatro, y que las personas que están, el espectador, está viviendo ese espacio teatral de una manera absolutamente distinta, como, por ejemplo, una obra que fuimos a ver en algún momento del Festival de Teatro.
Santiago Emil.
Claro, que no tenía actores. Y que el eslogan de la compañía se llamaba ¿Quién dijo que para hacer teatro se necesitaban actores? Y las personas que estaban como espectadores usaban audífonos, ¿cierto? Y ellos eran los actores de la obra, y que les iban dando órdenes por medio de los audífonos. Por lo tanto, rompemos con eso y podemos usar estos mismos textos, esta dramaturgia, ¿cierto? En pos de propuestas que son mucho más innovadoras, mucho más a choque, mucho más ácidas.
Claro, ¿ya? Que sí. O las obras de teatro que también hemos participado, en donde nosotros vamos votando qué es lo que queremos
también
hacer.
Bueno, en la misma compañía.
Opiniones, etcétera. Y de alguna manera, incluso nosotros como público, nos teníamos que ir adecuando incluso a donde nos sentábamos, de acuerdo a los votos que nosotros, los votos o las opiniones que íbamos ejerciendo a través de... Lo colocamos en una maquinita, ¿no? Y ahí fue también bastante interesante.
Sí. ¿Ah? O obras de teatro donde el actor está uno a uno con el espectador.
Claro.
Son 10 actores y hay 10 espectadores.
Sentidos, ¿no?
Claro. Entonces tú vas uno a uno y tú puedes intervenir. Y de esto el actor tiene que estar preparado de otra manera, porque no se prepara solo con un texto. Porque yo como espectador puedo preguntar cosas, y por lo tanto el personaje que yo armo tiene que estar tan bien armado. Y el actor tiene que tener la capacidad de poder contestar al espectador dentro de esta improvisación.
Claro, y la historia se va construyendo con cada uno, y cada uno de nosotros, claro, tiene una historia distinta dependiendo de la interacción que uno tenga con el actor. Eso es el teatro de hoy. Exacto. Pero hablemos del teatro clásico, Javiera. Tú, ya que eres conocedora y has visto mucho teatro, ¿cuáles para ti son como las obras mundiales? Después vamos a ir al teatro chileno. Que para ti son como relevantes, que son clásicas, que uno, quieran o no, si es que se la reponen, llegan a Chile, o compañías de teatro chilena la quieren hacer de alguna manera, habría que visitar, digamos, o ir a ver, por ejemplo, Shakespeare, ¿cierto? Alguna obra de Shakespeare.
A ver, una vez vimos una obra de Shakespeare, Hamlet, ¿te acuerdas?
Hamlet.
Que la vimos, que fue maravillosa, que era una puesta en escena megatómica. Pero estoy pensando en... Los payasos de la esperanza, que no es una obra clásica, pero estaba pensando que es una gran puesta en escena, que es del teatro
del circo teatro
francés
de París, sí.
Francés, y que la verdad es que es una, aparte de ser un texto maravilloso, es un trabajo grupal donde hay una puesta en escena y un trabajo escenográfico increíble, que uno parece que estuviera viendo una película, y cómo además el espectador es parte del cambio de las escenas, ¿cierto? Vives el cómo ellos se están maquillando, el cómo ellos ponen las cosas sin hacer que eso se rompe, digamos, como esta tercera pared, donde el espectador no se hace consciente de eso, sino por el contrario. Te hacen consciente, te hacen vivir, ¿cierto?, el trabajo teatral. Yo creo que esa obra es una de las que debería ver todo el mundo. ¿Qué otra podría ser? A ver, déjame pensar.
Yo por mientras voy a recomendar una, mientras tú piensas, pero es contemporánea, que es de la compañía de teatro Kiss and Cry, que es una compañía de teatro belga, ya que ellos y la manera de contarnos la historia es a través de las manos.
Sí.
Y es como el nuevo teatro, ¿no? Que de alguna manera como uno de alguna manera se involucra con esta parte de nuestra corporalidad que nosotros lo usamos tan cotidianamente y quizás nunca lo valoramos desde este elemento estético que es que esté dentro de una escena y que las manos nos cuenten una historia. Creo que para mí, por lo menos, del teatro contemporáneo, para mí ha sido como la obra de teatro más bella, porque ya hemos visto dos obras de teatro de ella, Kiss and Cry una, y la otra Cold Blood, que estuvo aquí en Chile hace 2 meses atrás, que realmente uno logra conmoverse y uno logra estar de alguna manera conectada con la historia que nos cuentan a través de las manos.
Ahí pasa lo que te estaba diciendo yo, que también el espectador es parte del cambio, entonces ahí tienes dos planos de visión. La verdad tienes dos. Uno, donde tú estás viendo la grabación,
claro,
con cámaras, por lo tanto estás viendo este micro en un macro, que es, claro, una pantalla que está arriba del público, y por otro lado tú estás viendo el cambio, estás viendo este juego donde se rompe la magia, pero que también es mágico,
claro,
porque te das cuenta, puedes hacer la comparación. Por lo tanto, ahí también pasa lo que te decía yo, que como en el circo teatro,
claro,
que también el espectador entra, ¿cierto? Rompe esta tercera pared.
Claro.
Qué cierto.
Claro. ¿Alguna otra que quieras recomendar antes de irnos a la música?
¿Chilena, dices tú?
No, las chilenas partimos ahora en el próximo bloque.
Yo creo que el teatro Los Sentidos.
Ya. Yeah.
Esa era, de verdad, ha sido como una de las obras que es colombiana, donde los espectadores también van entrando por un túnel y te vas encontrando con personajes y vas entendiendo como estos espacios, estos microespacios, que están decorados y están ambientados con recuerdos, con historias, con elementos que tienen que ver con infancia, y tú te vas contactando con estos actores que te tocan corporalmente, me refiero a que te toman las manos, que te meten las manos en agua, que te pasan objetos tibios como granos de café tibio. Es una obra maravillosa, maravillosa. Es una obra mágica. Y vas por un túnel encontrándote con todos estos espacios.
Y tú construyes tu
maravilloso,
historia.
Es maravilloso,
es maravilloso. Eso es lo mejor. Sí. Bueno, sigamos con la música y sigamos con el teatro. Ahora nos vamos a ir a una obra de teatro clásica española, ya como es este musical inspirado, ¿cierto?, la historia del Quijote de la Mancha. La obra musical se llamaba El Hombre de la Mancha, y aquí tenemos parte de este musical.
Entrad en mi imaginación y ved con vuestros propios ojos. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hacendado rural llamado Alonso Quijano. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro y la mirada consumida por un fuego interior. Los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballería. Y tanto se enfrascó en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Cuanto más leía, más se llenaba de indignación al comprobar las crueles conductas de los hombres. Y se dio en pensar en todo ello. Y así, del poco dormir y del mucho leer y pensar, se le secó el cerebro. Y rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que diera loco en el mundo. Hacerse caballero andante e ir por toda la tierra buscando aventuras y deshaciendo todo tipo de agravios. Ya nunca más volvería a ser Alonso Quijano a secas, sino el intrépido caballero conocido como Don Quijote de la Mancha.
Ante ti, mundo ruin, miserable y falaz, maldición de los hombres de bien. Llega hoy un hidalgo a retarte capaz de morir por su honor o vencer.
señor de la Mancha, me dio mal destino a luchar. Que los vientos con furia empujen mis pasos allá donde quiera el azar. Donde me lleve el azar, hacia la gloria final.
Yo soy Sancho y soy su escudero más leal. Soy su siervo más noble y un amigo sin igual.
No dudéis, hechiceros servientes del mal, que por fin triunfará la virtud. Mi espada implacable habrá de librar al mundo de su esclavitud.
Como es el hombre de la Mancha, y quien interpretaba en esta versión al Quijote era José Sacristán, y Dulcinea, Javier, en esta versión era Paloma San Basilio. Digamos, esa es la versión del Quijote que teníamos hoy día, para que todos los que nos están escuchando en este programa se entretuvieran escuchando unas versiones antiguas ochenteras.
¿Sabes qué? Yo recuerdo en la época de los, de haber sido los 70, los 80, no había mucho teatro igual en esa
poquísimo teatro. Estábamos en la época oscura, acuérdate.
Sí. Había el teatro Antonio Varas y algunos espectáculos en
Teletón
y en el Caupolicán, si no me equivoco, se llama Cariola, no me acuerdo.
Cariola, Caupolicán.
Sí, daba, había como zarzuela.
Que siempre me acuerdo que en el Caupolicán era boxeo, no sé por qué.
Pero hay una que era mucha zarzuela.
Cariola tenía que haber sido. Y bueno, o Providencia, y en, también daban, en el Teatro Providencia.
En el Teletón daban, o sea, era como un clásico que uno de niña fuera a ver El Quijote de la Mancha, justamente, con la versión chilena. Y el otro era El Violinista del Tejado,
claro,
también. Entonces, es parte de nuestra poca cultura teatral infantil. Después ya se
abrió,
cuando
éramos pequeños, claro. Había poco teatro vimos cuando niñas, sí, lamentablemente.
Lamentablemente, sí.
Pero eso no quiere decir que no lo podamos ver ahora, ¿cierto, sí, Javier? Ahora vámonos, Javi, al teatro chileno. Ya Chile, no podemos negar que tiene buenas compañías de teatro, sí, y tiene obras de teatro íconos, y que también están en nuestro inconsciente colectivo, y que también de alguna manera lo vivimos en nuestra infancia. Uh-huh. Bueno, y posteriormente ya en los 90, con la vuelta a la democracia, pudimos quizás poder ver nosotros al menos obras de teatro que por una época no fue imposible con nuestra infancia poder verlas, pero sí tuvimos esa oportunidad ya en los 90, ¿no? Como varias obras de teatro. ¿De ahí qué puedes hablar tú del teatro chileno?
Ay, bueno, yo creo que son hartas compañías importantes con distintas forma, me refiero con distintas propuestas. Me vienen a la cabeza así como La Tropa, por ejemplo.
Ah, ¿cierto? Claro, gran compañía.
Gran compañía que empezó ocupando este sentido como del cómics, ya este sentido del juego, algo mucho más lúdico, quizás hasta más infantil. La propuesta con objetos gigantes, con obras de teatro que también tiene que ver con este hombre más moderno, más, ¿cierto? Más contemporáneo.
Y ahí tenemos clásicas, ¿no? Como Pinocchio.
Gemelos,
una gran, que además es como si fuera un teatrillo, ya, y los personajes como que fueran marionetas que están dentro de este teatrillo, que es muy interesante la propuesta que tiene Gemelos.
Tenemos también, la primera fue, se llamaba Lobo.
Luego Jesús Bet, también.
Jesús Bet, bella.
Una muy, bella. Muy buena. Y sí. Después esta compañía, bueno, como todo pasa en la vida, se separó.
Sí.
Y parte de este grupo ahora tiene lo que denominan teatro cinema, ¿no? Que
claro.
Es como que vas al teatro, pero es como que estuvieras viendo una película.
Sí.
Algunos no les gusta tanto.
A mí no me gusta.
Otros, por ejemplo, a mí sí, por eso digo. Pero es una apuesta interesante.
Sí.
Una apuesta muy interesante.
En eso me gusta ver al actor. Me gusta sentir al actor. Cuando lo que pasa es que teatro cinema, claro, es una opinión súper personal. Siento que se engolosina con la tecnología. ¿Ya? Entonces, tú llegas a dudar si estás viendo una película. Es maravilloso el trabajo que hacen de todas maneras desde la tecnología.
No, muy, o sea, bueno, está muy bien hecho. Muy
desde
bien
la
hecho.
Imagen y el uso, ¿cierto? La proyección es maravilloso. Y el manejo que hace además el actor sobre esa proyección, porque tú tienes que ir calzando el movimiento con lo que está pasando en la proyección. Pero a pesar de eso, a mí me gusta más el actor, la tabla, y usar la tecnología con moderación. ¿Ya? Es una cosa, un asunto personal.
No, claro, sí. Claro. Los estilos teatrales no a todos nos pueden gustar,
sí.
¿No? ¿Y qué otra compañía de teatro?
Estaba pensando así como en los años 90, ¿te acuerdas cuando veíamos la compañía de Alfredo Castro? Que también era una compañía.
La Manzana de Adán.
Exactamente.
Qué buena obra de teatro.
Sí.
Y ahora...
La Memoria. Sí,
claro,
creo.
El Teatro de la Memoria puede ser... Compañía de la Memoria, exactamente. ¿Sí? Que es una obra de teatro que nació en los años 90, por lo que estoy revisando acá, y claro, y era de la compañía de Alfredo Castro. Y que ahora Alfredo Castro está con una obra de teatro, lamentablemente, porque los tickets estaban full, no alcanzamos a verla, pero tenemos que ir a verla, que se llama Los Arrepentidos.
Los Arrepentidos.
Cuando vuelva, creo que ha tenido una muy buena crítica.
Sí.
¿Ah? Entonces hay que volver a mirar a Alfredo Castro en teatro, que hacía mucho tiempo que no hacía teatro. Sí. Un gran actor.
No, ¿verdad? Gran actor. Y otra obra que creo, no me acuerdo de quién era el director, pero que para mí, dentro de la obra chilena, ha sido que yo la volvería a ver muchas veces, es La Amante Fascista.
La verdad que esa con
obra,
Paulina Rubio.
Urrutia,
Paulina Rubio es la cantante mexicana, nada que ver. La Paulina Urrutia, gran actriz también.
Y gran texto.
Sí,
gran texto que te muestra, ¿cierto? Esta mujer animal que está sometida a este dictador. Que hace, ¿cierto? Hace una analogía con Pinochet y con todos los militares de la época del golpe de Estado. Y cómo la mujer que es esposa de militar puede ver, vivir el sometimiento, ¿cierto? Y se transforma finalmente en un animal.
Exactamente.
¿Ya? Maravillosa obra, maravilloso texto. ¿No? Y
la
actuación
además,
de ella.
Está solamente la
increíble.
Paulina Urrutia ahí.
Sí, solo ella.
Digamos, solo ella. Ahí
está el hijo. ¿Te acuerdas?
En un momento.
Sí, en algún momento, pero es casi claro.
Claro.
No.
Está ahí de florero el hijo.
Sí.
Y todo. Una compañía de teatro que a mí me gustó, me gustaba mucho, es el Circo Teatro.
También.
Y el Circo Teatro chileno, el gran Circo Teatro, quien lo dirigía era Andrés Pérez en su época. Ahora sigue, está vigente todavía el Circo Teatro. Repone cada cierto tiempo La Negra Esther. Están con eso, con cambio, con elenco nuevo. Además... pero también siento que el Circo Teatro que nace como teatro callejero en los 80, ¿cierto? Y después instalan su carpa, la carpa, digamos, típica del Circo Teatro en Puente Alto, ¿no? Recuerdo. Fue para su época, sobre todo, que fueron súper valientes porque comenzaron en una época todavía de dictadura, bien rupturistas, de alguna manera, en mostrarnos el teatro, porque estábamos acostumbrados al típico teatro clásico, muy formal, todo modulado bien, ¿cierto? Con una escenografía muy clásica, y llegan estos a rompernos los esquemas en una época en que estábamos tan muy ordenadito, y fue súper interesante conocer alguna de esta propuesta.
Bueno, Andrés Pérez venía de haber vivido en el circo teatro, lo que estábamos hablando París, en el espacio claro. anterior, claro. Por lo tanto, también este circo teatro también tenía esto que tú veías a los músicos que estaban tocando ahí arriba del escenario, que estaban maquillándose los actores arriba del escenario también. Por lo tanto, había esto como, no quiero decirle popular, pero cotidiano, ¿cierto? Cercano con el público. Un teatro mucho más intimista, claro. No tomando el concepto de teatro intimista como tal, pero me refiero mucho más cercano al público.
La sobreexageración, por ejemplo, del maquillaje.
También, que tiene que ver con el clown, ¿cierto?
Exactamente. Ay, que le dio como otro estilo al teatro nacional. Yo creo que a la luz de él y quizá mucho inspirados, no en la estrategia de Andrés Pérez, pero sí en la idea de que tú puedes hacer cosas distintas, que tú puedes ser romper los esquemas en el teatro, que quizás en los 90 tuvimos auge de muchas compañías de teatro bastante rupturistas, ¿no?
El Teatro de Silencio.
Por ejemplo, ellos están en París, ¿ya? Sí. Y cada cierto tiempo viene Celedón. Vino ahora al Festival de Teatro Mil porque él tiene siempre la promesa, cuando viene a Chile con su compañía, es gratuito, ¿ya? Y lamentablemente nosotros no alcanzamos a entrar, nos perdimos esta, pero no será la última vez que venga Celedón a mostrar algún tipo.
Hay clásicos ahí también, o sea, Taca Taca Mon Amour, por ejemplo, sí, que es un juego de Taca Taca gigante, donde las piezas del Taca Taca son los actores o los personajes.
Exacto.
Es una maravillosa idea, claro. O sea, una propuesta visualmente además maravillosa.
Claro, claro. O la obra de teatro que tiene inspirada en Rimbaud, que es el gran poeta, claro, de alguna manera, que sí, también la trajo a Chile, etcétera, y con grandes actores que usan solamente lo corporal, nosotros sí, mirando la expresión del rostro, ¿cierto? Y todo lo que es el desarrollo de todo su cuerpo, uno logra comprender la historia. Y hay con música en vivo, etcétera. Entonces, es muy interesante el trabajo corporal que hay, sí, por parte de esa compañía, ¿no?
Sí, pues ahí hay trabajo del director, ¿cierto?
Claro que sí. Bueno, pero hay algunas bien clásicas chilenas, ¿ah? Entre ellas está, por ejemplo, La Remolienda, ¿cierto?
Está Ánimas de Villa Claro. Tenemos a Sidi King, que es un gran dramaturgo chileno. Tenemos a Rodrigán.
A Juan Rodrigán, te iba a decir también.
Grifero.
Claro, hay varias obras de él, ¿no? Una de las clásicas es Hechos Consumados, Las Brutas.
La Loca y el Loco y la Triste. Yo hice una de Rodrigán, que se llama El Toro por las Astas. Lo que pasa es que Rodrigán, además, es un poco lo mismo que hablábamos de Hamlet. No importa el por ejemplo, él escribió en los años 80 y tenía que ver también con dictadura, tenía que ver con pobreza, tenía que ver con miseria, con poder.
Exacto.
Con desamparo, ¿cierto? Abandono. Y si tú eso lo pasas ahora, estamos en la misma. Entonces, también
hay
Rodrigán tiene
de
esa maravilla en el, al escribir.
Que todavía es vigente. No, si vuelve a ver hoy en día obras de él, claro.
Locos y Tristes hay millones vueltas en Santiago.
Bueno, también está El Cepillo de Dientes de Jorge Díaz, ¿cierto? Uy, pero podríamos hablar de una cantidad de obras sí, de teatro maravillosas. Pero hay una obra de teatro que tú la mencionaste, una musical, ¿cierto? Que se daba acá en el Teatro Teletón, porque vamos a ir a un corte musical ahora, que era El Violinista en el Tejado, ¿cierto? Entonces vamos a escuchar un clásico del Violinista en el Tejado, de este tipo, esta canción clásica, Si Yo Fuera Rico.
Oh Lord, you made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor, but it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich man, I have a dividum. All day long I bidi-bidi-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Oh, yabba dibba 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 dum. If I were a bidi-bidi-rich idle-diddle-diddle-diddle-man, I'd build a big tall house with the rooms by the dozen, right in the middle of the town. A fine tin roof and a real wooden floors below. There would be one long staircase just going up, and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for show. I'd
fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each loud gee-biddy-dee-coo, biddy-dee-gay-biddy-dee-gah will end like a trumpet on the ear, as if to say here lives a wealthy man. Oh, yeah. If I were a rich man, all day long I would, if I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a bitty rich, idle diddle 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 man, I see my wife, my gold, looking like a rich man's wife with a proper double chin, supervising meals to her heart's delight. I see her putting on airs and strutting like a peacock. Oy, what a happy mood she's in, screaming at the servants day and night. The most important men in town will come to fawn on me. They will ask me to advise them like a Solomon the wise. If you please, Rebbe Tavia, pardon me, Rebbe Tavia.
Temperatura 8 grados.
Answer right or wrong, when you're rich they think you really know. If I were rich, I'd have the time that I lack to sit in the synagogue and pray, and maybe have a seat by the eastern wall, and I discuss the holy books with the learned men 7 hours every day. And that would be the sweetest thing of all. Oy. If I were a rich man, if I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Lord, who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan if I were a wealthy man?
Estábamos escuchando una parte de la obra musical El violinista en el tejado, esa parte cuando el personaje principal, cierto, añoraba ser rico, ¿no? Si yo fuera rico. Ah, una obra de teatro musical que también está, es parte de nuestro inconsciente, sí. ¿Eh? Nuestro inconsciente colectivo. Pero ahora, Javiera, vámonos un poco al teatro infantil. ¿Ya hay teatro para niños hoy en día?
A ver, mira...
O todo teatro, no. Toda obra es para niños, a ver.
Mi experiencia es que el teatro infantil en Chile ha ido cambiando, ha ido progresando de todas maneras para mejor. Si uno piensa en el teatro que había hace 20 años, era un teatro sin mucho presupuesto. Había una... la idea de que el actor que salía de las escuelas de teatro, como era un actor que no tenía experiencia, entraba a trabajar en compañías infantiles como una primera instancia.
Perfecto.
¿Viste? Entonces, por lo tanto, el teatro infantil era bastante mal mirado dentro del ámbito teatral.
Perfecto.
Y también era de baja calidad, muy mala calidad. Donde esperábamos que los niños no pensaran mucho. Te fijas, donde era simplemente un tomar obras clásicas y ponerlas en escena con algunos aspectos cómicos. Por lo tanto, no había la visión, el sentido de espectador que había del niño era distinto al que hay ahora.
Perfecto.
Ahora tenemos un espectador pensante, un espectador constructivista, que esa es la nueva propuesta teatral.
Claro.
¿Ya? Un espectador que exige calidad. Y de hecho, si tú piensas, el espectador infantil es mucho más duro y drástico que un espectador adulto.
Es porque me da espontáneo decir que algo, o sea, no le gustó.
Si no le gusta, claro, se para y se va o se sube arriba del escenario.
Claro, o hace cualquier cosa.
Exactamente, por lo tanto es mucho más complejo.
Comer, mete más bulla, exacto, le dice a la mamá que se quiere ir, le da lo mismo. Todo tanto, eso hacen los niños.
Ahora ha habido un cambio. Sí, ha habido un cambio. Hay compañías de teatro bastante buenas, muy buenas. Además, se ha ido incluyendo dentro de la cartelera de los festivales de teatro al público infantil.
Bueno, ahora en las vacaciones de invierno, ¿cierto? Que la semana pasada estuvimos invitando a muchos de nuestros oyentes a que fueran al FanFest, ¿cierto? Que el Festival de Teatro Familiar.
Exacto.
Donde la oferta estaba, obviamente, el 90% de la oferta era para los niños y adolescentes que estaban de vacaciones, ¿no? Sí. Situación que antes no había, esto es relativamente nuevo.
Y no solamente en el ámbito teatral, si tú piensas ahora, por ejemplo, casi todos, pero por lo menos el municipal de Las Condes, el municipal de Santiago, tiene toda una cartelera especial para niños. El Teatro Municipal de Santiago tiene una parte que se llama El Pequeño Municipal, donde los niños pueden ir a ver las mismas obras, me refiero a ópera, ballet y conciertos que ven los adultos, pero mucho más reducidas y explicadas de otra manera.
Claro que, ¿ya?, sí. Además que un poco de educar también a los niños y las niñas en este mundo artístico, para que perdure y quizá alguno también le pique el bichito y quiera ser actor o actriz.
Exacto.
¿Cierto? Bailarín.
Mira, los libros
dicen... tramoyista, hacer maquillaje, lo que sea, porque no solamente es un actor o una actriz los que están envueltos de alguna manera en una obra de teatro, sino que hay un montón de grupo humano atrás de las tablas, como se dice, que apoyan y que están ahí muy pendientes de lo que está pasando en una obra de teatro, que a veces lo hablamos muy poco y los mencionamos muy poco. Siempre reconocemos como o al dramaturgo o a los grandes actores o actrices, ¿no?
Y no solo, bueno, aparte de conocer cómo funciona esta gran máquina que es el teatro, es la vivencia teatral, es abrirle al niño la posibilidad de entender el mundo desde otra perspectiva.
Claro que sí.
Entender lo humano, entender las emociones desde lo propio, pero también desde el otro, entender la cultura, entender otra forma de ver la vida, me refiero a los contextos, cómo se ordenan los espacios teatrales, o entender las formas de vida de otras personas. Por lo tanto, es ganancia por todos lados. Desde el lenguaje, desde, entender, cuando hay musicales, entender desde el sonido, ¿cierto? De una propuesta, además que es una propuesta absolutamente integral, ¿ya? El teatro siempre, igual que la ópera también.
Claro, ¿ya?, que sí. ¿Ah? ¿Y obra de teatro infantil, Javiera, que tú recomendarías, así que los que nos están escuchando y que tienen hijos pequeños, pudiera ir a ver?
Mira, me acordaba hoy día cuando venía para acá, me acordaba que... Para niños muy pequeñitos, hay nuevas propuestas también.
Para bebés, ¿no?
Para de 2 a 5 años. Hay una compañía que se llama Compañía de Ocasión, que parte del grupo es del grupo musical La Mano Ajena, donde es una propuesta absolutamente sensorial, donde los niños sienten olores, sienten sonidos, donde el texto es muy simple, pero todo desde la sensorialidad. Y los niños se sientan además alrededor, con sus padres, con su familia, sentados en el suelo o donde quieran, con sus cochecitos. Y en el centro es un lugar plano, no hay escenario, porque está mucho más cercano a los niños. Y es maravillosa esa propuesta, maravilloso. Un teatro, pero para los niños más pequeñitos. De hecho, habían guaguitas más pequeñitas que 2 años. Habían bebés de 9 meses, 10 meses, 1 año, que estaban sentaditos, extasiados, mirando esto. Y desde los niños más grandes, Yo creo que una buena propuesta es lo que hace la María Izquierdo.
Ah, claro, claro.
Que es muy linda. Fuimos a ver El corazón de gigante egoísta.
El corazón, que tú te acuestas en la cama. Es decir, no, no, no,
es
niño.
Es a Pinocho.
A Pinocho,
que, tú te que también es de la María Izquierdo.
Claro, sí. Que te acuestas en la cama. Sí,
sí. Sí. Y que son puros camarotes, sí. Y los niños escuchan el cuento.
El cuento.
Y el otro.
Esto era el del gato.
El gato que le enseñó a volar a la. No, la gaviota.
Esto era la gaviota y del gato que le enseñó a volar.
Eso, eso. Que también es maravilloso porque además une música, une marioneta, une canción, une texto, el manejo del escenario donde aparecen cosas, ¿cierto? Que tiene que ver con la sorpresa para los niños, el teatro de sombra, o sea, es como integral absolutamente, es muy bonito.
Claro que sí, pero vámonos un corte porque esta parte es breve de este musical chileno, clásico, que yo creo que tú más que nadie te va a encantar esta parte que nosotros seleccionamos de esta música antes de despedirnos. Aquí está De la pérgola de las flores, ¿cierto? Para ser una gran dama.
Son las tontas rogadas las que les gustan.
Me le hace que la voy a embarrar.
Ay, para eso va a ir bien elegante.
Pero es que en cuanto abra la boca me le va a notar los WhatsApp.
No la abrí.
Miren, ¿y cómo le hago el pedido al alcalde?
Deje que le hable don Carlucho y usted le mete sus comentarios poco. ¿Y qué tanta bulla, chiquilla? Si hablar en fruncido no es tan difícil. Pon atención, chiquilla.
¿Y si la embarra, Irina?
Vos que la embarráis y yo que te fleto para San Rosendo. Te voy a decir, Carmela, cómo te debes portar para ser una gran dama sin tener mucho que hablar. Pones cara de aburrida, un ojo a medio cerrar y la boca mesmamente casi fuera ya a silbar. Ay, cómo es sencillito. Ay, hablar en bonito. Y yo voy a aprender con cuatro palabras locas que vos tenés que saber. Imitas a tu Mayrina, verís lo que vaya a ser. Hoy en día todo es yegio o colosal. Si no te gusta, cargante. Y si te gusta, es brutal. Ay, cómo es sencillito. Ay, hablar en bonito. Y yo voy a aprender. Si algún jutre santiaguino te dice usted, ¿no es de acá? Contesta y vengo llegando del fondo de mi apa. Tenís que comer bien poco, a nadie tratar de usted y decirle a tus amigas, mi linda, rico tu té. Ay, cómo es sencillito. Ay, hablar en bonito. Y yo voy a aprender. ¿Le gusta Santiago?
Regio.
¿Quiere bailar?
Colosal.
¿Cómo me encuentran?
Cargante.
¿Cómo se sienten? ¡Brutal!
Estábamos escuchando Para ser una gran dama, que es un pedacito de esta obra musical que es para chicos y grandes, ¿cierto, Javier? Como sí, es La pérgola de las flores.
Un clásico.
Es un clásico, ¿cierto, Javiera? Te quiero dar las gracias por haber estado en este programa. Quedaron muchas cosas teatrales, digamos, para seguir conversando en otro programa, porque siempre el teatro tiene harto tema para seguir conversando y reflexionando durante este programa. Y nosotros nos vamos, seguiremos conversando el próximo lunes con otro tema interesante en tu programa Ciudad Educativa. Y nos vamos con otro clásico, de otro musical clásico que este año aquí en Chile causó causó revuelo como es Mamma Mía. Aquí está el tema Dancing Queen. Chau, chau.
Universidad Central presentó Ciudad Educativa, un espacio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Central.